Bueno, bienvenidas chicas, arrancamos episodio 41, esta segunda temporada.
Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Haro.
Hoy contamos con Jessica Salas, educadora infantil y abogada, trabajando en la Administración de Justicia y, entre muchas otras cosas, feminista interseccional. Bienvenida, Jessica.
Muchas gracias y bienvenidas también. Bueno, buenos días a todas, a Marta y a Raquel, porque, bueno, primero de todo, daros las gracias por la labor que estáis haciendo, que es una maravilla que la gente que todavía está todavía por formar, pues que tenga esta posibilidad de escuchar diferentes, ¿no?, vivencias dentro del mundo del derecho, que realmente es tan amplio que hay muchísimas posibilidades que no se conocen.
Gracias a ti, Jessica, por animarte a venir y a explicar tu historia, que seguro que va a servir a muchos y a nosotras también incluso. Y bueno, Jessica, cuéntanos, ¿cómo una educadora infantil decide meterse en derecho?
Wow, pues salgo de bachiller, no tengo muy claro todavía qué carrera escoger, porque eso es otro hándicap, y decido hacer un ciclo superior para ver si por ahí, pues después del ciclo ya veré a ver qué carrera hago, y hago educación infantil. En ese momento, cuando acabo, está la crisis del 2009, es difícil entrar en el mundo laboral, además que, bueno, funciona por listas, sustituciones, etcétera, y me veo en un momento en el que me sale trabajo días contados o meses, y es como una inestabilidad constante, ¿no? Y decido, bueno, como lo tenía pactado al principio, bueno, hago un ciclo y después estudio la carrera, la que sea. Pues me da por mirar los planes docentes de las carreras y veo que no es lo que yo me imaginaba, y que cuando me iba a meter en una carrera en la que ya de por sí en el momento inicial las asignaturas no me llamaban la atención, ¿no? Y aparte que la experiencia en las prácticas o luego trabajando como educadora, pues tampoco llegué a sentir que era lo que me gustaba, que puede pasar, ¿no? Y decido cambiar drásticamente y le digo a mi madre, mira, que voy a hacer derecho. Tú imagínate en casa, te dice, ¿pero qué dices? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, no? Y digo, sí, voy a probar, he visto que hay asignaturas que son muy interesantes. Y me pilló en un momento realmente que tenía muchas ganas de aprender, ¿no? Y creo que eso también fue bueno porque arranqué y me fui súper bien la carrera, la verdad. Y muy contenta por todo lo que estuve, bueno, conociendo, ¿no?, las diferentes ramas del derecho, pero tampoco tuve una guía, es decir, no, en ese momento no tenía nadie cercano pues que te pudiera un poco guiar, o porque tú llegas el primer día, yo me acuerdo el primer día que dijo la profesora, que levanten la mano todas las personas que tienen familiares relacionados con el mundo del derecho. Yo ahí me asusté, dije, guau, casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí?
Es contagioso.
Es súper intrusa. Pero dijo, bueno, no pasa nada, ya veré, yo centrada, mientras que estás en la carrera, yo estaba centrada a hacer las asignaturas, a no ir a recus y sacar, y claro, estás tan liado en eso, que también tenía que trabajar, evidentemente, y no me daba para más, ¿no? Entonces, bueno, acabo, y en la carrera no me pude permitir el hecho de hacer prácticas, porque las prácticas, todo hay que ser remuneradas. Si yo estaba cobrando, por ejemplo, 1.000 euros, ¿no?, para ayudar en casa, para poder pagarme el transporte, etcétera, con esas prácticas de 400 o 0 euros, yo no podía seguir manteniendo mis necesidades básicas, ya no es nivel de vida, es necesidades básicas. Por lo tanto, decidí que durante la carrera no iba a hacer prácticas. En el máster de la abogacía sí, porque son obligatorias. Entonces, claro, todo el que tenía beca, pero la beca siempre llega a final de curso, entonces tienes que buscar un poco la vida durante el curso, pues para mí me decían, tienes que imprimirte no sé qué tal, y yo siempre con las cuentas decir, bueno, a ver, o los libros, ¿no? Lo caros que son, que parece que no, pero bueno, para una persona de clase obrera, pues puede dificultar también, ¿no? En las prácticas, pues eso, voy ahorrando para saber que esos 4 meses tengo que estar a 0 euros o a 100 euros al mes, y con eso voy haciendo trampas. Cuando acabo las prácticas, vuelvo a trabajar la jornada completa compaginándolo con el máster. Pues imagínate un caos, ¿no? Porque a veces iba a clase y después de clase tenía que volver al despacho, etc. Era un caos. Pero sí que es verdad que el máster en sí me gustó porque era más variado, ¿no? O sea, tenías al principio las ramas de procesal, que además a mí era lo que más me gustaba, el procesal, Pero sí que es verdad que introducen una serie de asignaturas que, pues, que sí que son claves, como es la redacción de escritos, la oratoria, ¿no? El momento de emprender también, que bueno, que están pinceladas, pero que creo que está súper bien. Que quizá los que solo deciden hacer el grado, pues no pueden contar con ello, ¿no? Que también podría ser útil. Pero en ese caso sí que yo vi que estaba bien, pero fue duro, porque ya ves tú, desde de mundo infantil a jurisprudencia, a Tribunal Supremo, y para mí era una locura. Pero se saca, se saca. Se saca, se saca.
Y nos contabas que para ti fue una decepción muy grande el tener que descartar todos estos programas que hay de graduate y de, bueno, programas así guays que hay en los grandes despachos.
Sí. Sí, porque no lo barajé durante la carrera, por lo que he dicho, que no podía hacer prácticas, pero sí que cuando acabo y estoy en un impasse entre los que nos habíamos graduado y empezábamos el máster, vinieron a vernos a la universidad. Yo estaba, vamos, al principio era como algo, guau, quiero probar con esto, porque claro, tú imagínate, ves la tele, las series y dices, madre mía, yo me planto allí y tal. Pero cuando vinieron y explicaron un poco la manera del funcionamiento, ¿no? Tan piramidal, las promociones, wow, dije, pues no me veo aquí. Y tampoco tenía testimonios recientes de gente que hayan pasado y en cuanto a las horas de trabajo, ¿no? Y la poca conciliación que hay a la hora de trabajar en esos tipos de despachos con si quieres seguir formándote, etc. No tenía esa parte todavía, pero ya te digo, solo de venir. Y la exposición que plantaron los despachos estos grandes, yo me eché para atrás. Y lo comentamos muchos, ¿no? Dijimos, está bien que los traigas, ¿no? Pero yo creo que también al mediano o al pequeño también les tienes que dejar participar, porque quizá no todo el mundo quiere ir por esas líneas, ¿no? Y en un despacho pequeño o mediano se aprenden muchísimas más cosas, es un ámbito más familiar, ¿no? Puedes tocar de todo, que quizá el otro está más segmentado y también hay que dar esa posibilidad, esa ventaja, ¿no? De ver más cosas, no solo es sacas la carrera y te vas a un despacho grande y haces tu carrera profesional y fin. O si no, eres juez o ya está, porque es que o registrador, a veces hay gente que dice, sí, voy a estudiar para hacer registrador de la propiedad o notario. ¿Y qué más hay? ¿No?
Totalmente.
Sí. ¿Qué más hay?
Bueno, y que también es eso, que los grandes despachos no va a ir la gran mayoría de los graduados, ¿no?
No, porque a mí lo que me sorprendió fue que valoraban el expediente académico. Y dije, sí y no, porque una persona que está trabajando a 40 horas, pues sacar matrículas de honor, quizá un 7 suyo es como una matrícula de honor, porque no te puedes dedicar a jornada completa, llevas todas las asignaturas y un trabajo 40 horas. ¿Y por qué no? ¿Y qué dice que un número va a demostrar que eres más eficiente que otra persona o que seas más practicado a la hora de trabajar, manejes mejor las leyes que otra persona, ¿no? Creo que eso no es el criterio. O de dónde hayas estudiado o dónde vivas. Son que parece que no, pero sí cuentan o suman por lo menos.
Y no es lo mismo la media en una universidad pública que la media que puedes tener en una universidad privada.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Entonces el número ese, así como dato universal, si todos nos midieran la misma nota, aún dices, vale, hay discriminación entre los que trabajan y los que no, pero por lo menos es algo que todos pasamos por el mismo filtro. Pero es que ya de base no se puede sacar la misma nota en una universidad que en otra, al haciendo un doble grado que no, al trabajar que no, o sea, cada uno tiene sus circunstancias. Yo también pienso que deberían hacer un baremo que fuera un poco más global, que englobara más cosas. Y esto también es una crítica que hay que hacerle a muchísimas becas que hay para programas de cuando ya has acabado la carrera, igual el 50% de la ponderación es la nota del grado. Y eso es súper injusto, porque igual es una persona súper válida que ha trabajado toda la carrera y que ha desarrollado un montón de habilidades y es una persona súper polifacética y te la vas a perder y no le vas a dar la beca por el simple hecho de tener una décima menos que otro que no ha trabajado en su vida y que igual lo único que sabe que hacer es estudiar.
Exacto. O que solo se puede permitir, ¿no? Por ejemplo, el máster de la abogacía mismo también va por nota, si la quieres hacer presencialmente. Entonces, claro, quizás esas personas fuera de una pública no pueden acceder al máster de la abogacía, ¿no? Y es esas décimas que te vas jugando durante toda la carrera, que cuesta mucho subir 3 décimas a nivel de asignaturas.
Sí. Por eso también los estudiantes yo creo que hay que quitarle un poco de carga mental y peso. Decir, bueno, tú has hecho lo que has podido. Si no has entrado a tal sitio que era tu objetivo, en cierta medida no es tu culpa. O sea, no culpabilizarnos tanto a nivel individual de fallos que hay en el sistema. Al menos eso yo lo veo así, porque hay muchas veces que me han dicho que no en sitios, que me he castigado un montón. Y bueno, está bien ser exigente y está bien intentarlo y tal, pero si luego no sale, que tampoco se acaba el mundo, jolín, que hay muchísimas más opciones que podemos hacer y hay mil cosas donde sí se nos va a valorar. Y al final, si no nos cogen, pues ellos se lo pierden en cierta medida, ¿no?
Exacto. Y tampoco creo que deban de bloquearse, ¿no? Porque a veces se cierra una puerta e intentas abrirla. No, o sea, se cierra una puerta, se abre otra y quizá dentro de 2 años o menos incluso se vuelve a abrir o no, te das cuenta de que realmente eso no era, ¿no? A veces sí que es verdad que las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces sí que ahí estoy contigo, Raquel, de que hay que ir a aprender lo máximo. Es decir, que lo que estés estudiando en ese momento que te sea útil, porque tampoco sirve de nada. Muchas veces vas tan al día que memorizas y enseguida se expulsa, ¿no?, de tu cerebro, y eso es un error. Más, te sale más a cuenta sacar un poco menos de nota, pero que realmente hayas comprendido los conceptos básicos, ¿no?, que no estar que tengo que sacar un 9, tengo que sacar un 9, tengo que sacar un 9, porque al final se acaba la carrera y no te has enterado de nada.
Totalmente.
Sí.
Yo tengo matrícula en una asignatura que creo que se llamaba Derecho Fiscal o algo así. No, ¿cómo se llamaba esa primera asignatura? ¿Derecho Financiero?
¿Financiero?
Que ahí nadie sabe lo que hacíamos en esa asignatura, porque no era ni tributario ni nada, era una cosa muy extraña, ¿vale? Y yo saqué matrícula y no te sé decir absolutamente nada de esa asignatura, o sea, no sé.
Como si no hubiera pasado, sí.
Sí, sí, bueno, yo no saqué matrícula, pero tampoco me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, que sí, que...
Ya, pero que
a veces... El sistema está mal montado, incluso la manera en que nos premian o nos reconocen nuestro esfuerzo, que solo se... No dice, ay, tal persona ha sacado matrícula. Bueno, sí, tal persona ha sacado matrícula, pero tú mismo a lo mejor no has sacado matrícula y has aprendido más o lo has enfocado de otra manera en el examen, que incluso es, ¿no?, es más innovadora, o al final el sistema solo incentiva, pues, al gran expediente y no quizá una persona que es más resolutiva o que ve las cosas de manera más práctica.
Exacto.
Yo creo que tenemos una definición de éxito académico y profesional, sobre todo en el sector de la abogacía, que es súper errónea, en mi opinión. O sea, creo que el éxito debería de medirse como de una forma mucho más integral. Y porque al final el mercado es así también, o sea, al final no es tanto ser excelente a nivel académico, sino si después consigues captar clientes, eres buen orador, eres una persona empática que entiende a tu cliente, todo esto te va a facilitar muchísimo tu tarea como abogado o como
jurista. Y también que sepas gestionar, por ejemplo, tu equipo y que entiendas las necesidades de tu equipo, no solo de cara al cliente y de cara, pues, al despacho.
Parece una tontería, pero claro, si tú durante la carrera, ¿no?, durante tu formación, se trabaja de una manera individual, porque es prácticamente individual, o sea, cosas en equipo, en trabajo en grupo, hay pocos, ¿no?, en comparación con otras carreras. Claro, luego, o incluso la oratoria, como bien decíamos al principio, que yo lo he sacado, porque claro, se supone que tú vas a ser abogado o lo que sea, y hay mucha gente que le aterroriza hablar en público, que no quiere decir que porque te aterrorice hablar en público no vayas a poder ser un magnífico abogado, no tiene nada que ver. Simplemente si no se te da bien, pues tienes que trabajarlo, pero claro, entonces ya tienes que buscarlo tú por otra vía, porque en el grado no hay esa posibilidad. A no ser que es eso, que sí que es verdad que hay otros recursos en las universidades, como en la Pompeu de Vator, cosas así, ¿no?, que sí que pueden favorecer. Pero lo que digo yo al principio, que hay que saber buscar dentro de todas las posibilidades que tú tienes, ser más, tener más, como emprender más en ese sentido también, de decir, voy a buscarlo yo, no me lo ofrece la institución, no me lo ofrece la universidad, voy a buscármelo yo mismo. Y a veces en eso sí que como estudiantes pecamos a que nos lo den todo hecho. Porque venimos de un bachiller en el que todo está muy marcado, ¿no? Estúdiate esto, haz este examen, ¿sabes? En cambio, en la universidad, de repente, drásticamente, el tema 1 viene en un libro, el tema 2 en otro, y es como que vas muy mareado por eso, porque no te han enseñado desde el inicio a ser tú mismo el que busque los recursos. Y luego se intenta que desde la universidad, en un momento que vas como vas, pues tengas que hacerlo tú solo, y el que se le da mejor, pues muy bien, y el que no, pues suspende asignaturas en primero. Hay mucha gente que en primero es un año que le suele costar muchísimo, y si estás en primero y has suspendido 8, pues no pasa nada, se puede remontar, pero muchas veces es por esto, ¿no?, porque al principio tienes muchas ganas de estar en la universidad, ojo, sales mucho, etcétera, 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 y derecho es una carrera que codos hay que poner, ¿no?, y disciplina.
Y después de tus prácticas del máster, ¿cómo afrontas la búsqueda de trabajo?
Pues yo era una persona que me quejaba un montón.
Vaya.
No.
Ya somos tres.
O sea, hemos hecho un podcast para quejarnos. Imagínate el nivel de quejarse.
Yo me he quejado un montón. Yo estaba en el máster haciendo las prácticas y me tocaba la rama de laboral, por ejemplo, y venga con la precariedad, que no puede ser, Y al final me acuerdo que vino una compañera y me dijo, oye, en mi despacho de donde estoy trabajando, que es de procuradores, es otra cosa totalmente diferente, y dice, pero que están buscando gente. Si te interesa, ¿cuál es mi cara en ese momento? Digo, procuradores.
¿Qué es eso?
Sigo pensando lo mismo yo.
Procuradores. ¿Qué haces? Son los procuradores. Pero dije, para adelante, vamos a probar. Sí, dije, para adelante. Dije, sí, pues voy a la entrevista. Y me explicaron todo lo que tenía que hacer, que era conecta con lo que hacían en el despacho de prácticas, pero es otra vida, totalmente diferente, que no se conoce. Ostras, un procurador al final es el que te... Yo, para que me entendáis, siempre me imagino el derecho procesal como un avatar. Es un mundo virtual, que tú en este mundo eres una persona física, y en el proceso puede ser que como persona física no puedas intervenir. Entonces necesito el procurador que te representa, ¿no? Por ejemplo. Los actos de comunicación, pues los lleva él. El control de los fines, que le llamamos, ¿no? Que es el término cuando finaliza un plazo para poder presentar una contestación a la demanda. Ahí está el procurador. El impulso, aparte del impulso que lleva el letrado de la Administración de Justicia durante el curso del proceso, el procurador también está ahí día a día en los juzgados. Oye, ¿qué tal va este asunto? Oye, ¿qué tal? Esto lo suele hacer también, pues eso, cuando entran los estudiantes que van y tal, ayudan en esta tarea. Los lanzamientos. Ojo, cuando hay un lanzamiento, pues también va un procurador de la parte. Entonces tienes que estar ahí, que se haga. ¿Llevo cerrajero? ¿No llevo cerrajero? Es una vida en la que parece que no, pero van corriendo. Siempre van a contrarreloj. Y no se te puede pasar ni un plazo, ni un señalamiento, ¿no? ¿En qué lo noté de diferente? Que en el despacho de prácticas tener que suplicar prácticamente todos los días que por favor me llevaran alguna vez al juzgado, alguna vez, y allí era como, allí va a ser tu trabajo cada día, o sea, vas a estar allí, ¿y con quién vas? Con nadie, vas tú sola y tienes que hacer esas tareas, vas con una agenda todos los días, que tienes que hacer tu agenda entera, controlar tú misma. Entonces, ahí aprendí mucho porque en el despacho en el que yo estaba se te daba totalmente una autonomía para poder llevar puntualmente tu agenda, tus señalamientos, que a veces en los despachos no hay tanta confianza. Es la sensación que me dio a mí, ¿eh? No hay tanta confianza como para que tú puedas, ¿no? Tener esa agilidad, control de lo que está pasando, ¿no? Te llama un abogado y te dice, oye, ¿cómo está? ¿Habéis presentado el escrito? Esto lo contestabas tú. Y ahí creo que fue el punto, vamos, de partida para que me gustara tanto el derecho procesal. Que en la carrera lo odias. La mayor parte de la gente lo odia. ¿Por qué lo odias? Porque yo creo que no se te ha explicado de una manera, que no estoy criticando, que cada uno puede explicar como quiera, pero yo creo que si ese derecho, esa rama de derecho es tan cuadriculada, es decir, A más B es C, o a veces D, o a veces E, ¿sabes? Si es tan cuadriculada, ¿por qué no se explica de esta manera? Porque en realidad no es difícil, es como un juego, ¿no? Al final puede pasar esto, puede pasar aquello, puede... Y creo que cualquier abogado tiene que conocerlo, aunque tengas el apoyo del procurador, pero tienes que conocerlo, ¿no? Porque a veces te permite que en un asunto no tengas ni que entrar en el fondo. Con la forma se puede finalizar, o etcétera, etcétera, y no se conoce. No sé, bueno, es que por no conocer, muchas veces yo me di cuenta que me decían, mira, vete a preguntarle por qué cuánto falta para que salga la providencia. Y decía, ¿providencia? ¿Providencia? ¿Y eso qué? Claro, tú sales y tú no conoces ni las resoluciones. Es que tú no has visto ni los autos, ¿sabes? Nunca.
Ya.
Ostras,
y de intentar hacer unas copias y no sabes. Entonces, es un verdad. Mundo, imagínate, es un mundo, vas a la Ciudad de la Justicia, que es enorme y estás tú solo. Y eso yo lo recomiendo para todos, que realmente que se pruebe. No todo el mundo le tiene que gustar, evidentemente, pero ver qué hacen, porque parece que no hagan nada y hacen mucho, mucho trabajo por detrás, que no se ve.
Me recuerda un poco a la figura, ahora que hago un máster así de tele y radio, esto es muy parecido a la figura del productor de un programa de tele o de radio, que está detrás, ejemplo, organiza todo, trae todos los invitados, gestiona absolutamente todo, sin él el programa no sale, pero nunca tienen ese reconocimiento, el reconocimiento se lo lleva el que está delante de la cámara.
Exacto, exacto. Es el que está detrás recordando los plazos siempre a los abogados. Oye, mañana fin en la contestación, ¿la has presentado? Sí, presentado, tal. Mañana tienes una audiencia previa, etcétera. Todo el control lo llevan ellos, lo llevan ellos.
A mí me surge la duda de en esta entrevista que tuviste para entrar como oficial de procurador.
Sí.
¿Tú reconociste que no tenías ni idea de lo que ibas a hacer?
Yo primero entré como auxiliar, ¿eh? Yo iba de auxiliar a una oficial de procurador.
Sí, vale.
Y ella me decía, mira, tú tienes que hacer tal, de este juzgado a este juzgado, me vas y me preguntas cualquier cosa. Si tienes alguna duda, me lo preguntas. Cuando hice la entrevista, yo le dije, a ver, con lo que yo cuento es con las ganas. Y tengo ganas de trabajar. Yo me acuerdo perfectamente que le dije eso. Y sí, es verdad, hay algunas cosas que no conozco. También me ayudó que en ese momento yo estaba preparando oposiciones para los cuerpos generales, mientras que estaba en la carrera, en mis últimos años ya preparaba eso. Entonces, claro, en ese momento sí que ya de procesar algo sabía. No era como de la carrera que venía de cero, pero sobre todo era el que tenía más ganas de probar y que no conocía muy bien lo que hacían, pero que tenía muchas ganas y me dijo, si tienes ganas ya me vale.
Bueno, a veces es eso, ¿no? Que la gente entienda o el quien te va a contratar entienda que a veces es más el potencial que ves en la persona y que aprenda el día a día de lo que va a tener que hacer que no los conocimientos previos que tenga.
Exacto, exacto.
Es que es un sinsentido cuando te piden tener 2 años de experiencia profesional para una posición de becario o de junior. Es que eso es un sinsentido total. O sea, que bravo también por la persona que te contrató.
No, creo que además es así, ¿eh? O sea, yo he comentado con otras compañeras que también han estado en otros procuradores y realmente no suelen poner tantos impedimentos, sino que buscan más eso, la capacidad de reacción de la persona. Porque tienes que reaccionar rápido, ¿no? De decir, bueno, me pasa esto, voy corriendo, voy a... las ganas, la agilidad mental. Yo creo que es lo que buscan y no tanto, sobre todo cuando somos tan jóvenes, ¿eh? De que tengas tanto tiempo de... No, no creo. Por eso creo que es algo que es fácil de probar porque están normalmente abiertos. O es la sensación que me dio a mí, porque siempre lo hemos comentado y sí que te dan la oportunidad. Pero es que como yo creo que no postula tanta gente porque no se conoce.
Total.
Y permítesme ser políticamente incorrecta. ¿La horquilla de salario para un junior?
La horquilla de salario.
Marta, ha sido súper correcta. O sea, ¿qué dices?
No, pero estoy preguntando por el salario. Nunca, normalmente no preguntamos cuánto cobra un abogado, ¿no? Pero un procurador, ¿es más o menos lo mismo?
No, cobras más.
Mira, ¿ves?
Cobras más.
Esto no se sabe, ¿eh?
Toma.
No se sabe, porque mira, por ejemplo, yo evidentemente venía de la nada, entonces todo era más, porque cobraba eso, 100, 200 euros, entonces a partir de ahí todo es magnífico, ¿no? Pero por ejemplo, yo cobraba eso, estaba de práctica, se cobraba 100, 100, 200 euros, porque en la Pompeu creo que sí que está el límite de mínimo 400 euros, pero yo era de la UB y en la UB no, entonces era o 0 o 100, 200. Entonces, cuando fui a auxiliar, cobraba 800. Después pasé a 1.200. Llegué a 1.800. Es decir, la horquilla es más grande.
Sí, porque ¿sabes? Para ser abogado, o en gran despacho tal, o en un despacho normal, hasta 1.800 pasan años, ¿eh? Hasta que llegas
sí,
a
claro,
eso.
Sí. Claro, por eso te digo que la horquilla se cobra más. Comentándolo también, con otros despachos más o menos, siempre se cobra más que estando en un despacho de abogados.
Bueno, siendo consciente que tampoco te tocas la nariz, que es un...
Evidentemente, no, nunca te tocas la nariz.
Hay mucha presión detrás, pero bueno,
hay mucha presión detrás y te tiene que gustar, y te tiene que gustar correr, porque el trabajo es diferente. No hay mañana, todo era para ayer, eso es verdad. Pero mientras que estás y lo disfrutas, a mí, por ejemplo, es que a mí me gustaba muchísimo. Pero,
qué guay.
Te digo...
Me está gustando a mí también, mi mierda.
No, sí, pero ya hay mucho...
Otra cosa
digo,
más.
También tiene, sí, también tenía, o sea, que éramos personas que hacíamos cosas diferentes. Había los que bajaban al juzgado, los que presentan escritos todo el día presentando escritos, los que tal. O sea, también a veces lo tienen fragmentado, pero que yo creo que yo lo recomiendo, que por lo menos lo pruebes. Si no te gusta, no te gusta, pero que está esa posibilidad y que veas lo que hacen diario, a diario, porque realmente Es mucha faena. Es que los juzgados siempre los ves corriendo por eso, pero es que realmente tienen prisa.
Sí, mucha faena invisible.
Exacto.
Sí. Bueno, y a día de hoy llevas ya 2 años y medio en la Administración de Justicia, pero no has opositado. ¿Cómo lo has hecho esto?
Esto ha sido... Madre mía, lo que me costó. Yo mientras estaba en cuarto, como siempre me quejaba de todo, pues un día hablando que no podía ser, que no me llegaba, que estaba muy cansada, que mira lo que cobramos, qué tal, pues conocí a una señora y me dijo, oye, han abierto las listas. ¿Las listas? Digo, ¿qué listas? ¿Qué listas? Como ya me gustaba procesar, porque sí que lo había visto o en las prácticas o en lo otro, sí que me había metido en la academia. Entonces, mientras que hacía cuarto de carrera, compaginaba los sábados por la mañana que me preparaba la oposición. Esto no lo hagáis, es una locura. Esto es una locura. Pero bueno, con todo, preparé los ejercicios. Sí que pasé ejercicios y me apunté a la bolsa. A la bolsa hay varias maneras de entrar, es decir, o tú te apuntas, en ese caso yo me apunté y en ese año no me llamaron, me apunté en el 2015 y acabó en el 2017 y no me llamaron en toda la bolsa, pero me volví a apuntar en la siguiente. Entonces, en la siguiente coincidía con las oposiciones. Entré antes, porque ya estaba apuntada en esa bolsa de interina, y el problema es que, claro, cuando te metes en el mundo de las oposiciones, tienes que saber si te presentas a una libre o a una concurso oposición. Porque hay otro hándicap que tenemos los que venimos de raso, que no hemos entrado ni en la administración, ni tampoco tienes tantos años de ejercicio. Bueno, es un caos porque, claro, tú ahora estamos en el momento en el que aprobamos toda la oposición entera, todos los ejercicios, sacas un 8, ¿vale? Y dices, pues está muy bien, saca un 8, ¿no? Pero no te llegan para sacar la plaza porque es concurso oposición. Entonces viene una persona que saca un 6, por ejemplo, y te barre. ¿Por qué? Porque tiene pues 30 y pico de puntos que no puedes competir, y eso es lo que nos está pasando a mucha gente que venimos de que no tenemos tanto tiempo. Sí que ahora llevo 2 años y medio, pero para las oposiciones que yo me presenté me contaban meses, entonces la antigüedad era prácticamente como 0,9 tenía. Entonces no me dio para sacar la plaza, pero por suerte... Sí que es verdad que en justicia te guardan la nota, entonces el año que viene me guardan la nota y puedo juntar mis años de experiencia. Tengo suerte porque entré antes. Ahora hay gente que está haciendo las oposiciones que le ha pasado lo mismo que a mí, que hemos aprobado todo el ejercicio entero, pero no nos ha llegado por la antigüedad. Y claro, si no estás trabajando tampoco puedes sumar más puntos, aunque saques un 9,5, ¿sabes? Entonces es mejor siempre presentarse a unas oposiciones por libre. Es mejor que si tú estás haciendo prácticas, si sabes que te gusta la administración, esto yo fue algo que no lo hice bien, si sabes que quieres trabajar en la administración, apúntate a las prácticas que hay en la administración. Que es que tampoco te lo dicen. Yo me enteré ya cuando acababa que había que existía esa posibilidad, porque la horquilla salarial tampoco es la misma, ¿sabes? Entonces, es una oportunidad que si sabes... que te gusta eso, pues oye, mira, pues me voy a apuntar como interina. ¿Cómo miro que me apunto? ¿Cómo miro para poder entrar como interino? Ostras, pues hay en la diputación, en el ayuntamiento, si tú lo buscas por internet, hay un montón de listas. A mí en este caso, porque ya te digo, trabajaba en ese caso de oficial, o ya me estaba preparando las oposiciones y era como más, lo más natural, si me gustaba procesar, era eso, trabajar en un juzgado. Pero que tú puedes trabajar en infinidad de sitios y de instituciones para poder optar. Pero ya te digo, la interinidad es una opción. Sí que es verdad que ahora dicen que como máximo puedes estar 3 años. No puedes estar más si no sacas las oposiciones. Pero bueno, se puede sacar, ¿no? Porque yo en ese caso, o sea, yo cuando estaba haciendo cuarto... Ya saqué las oposiciones con un 8 también y pico. Yo te digo, por los cortes estos de la antigüedad, no lo sacas. Con trabajo y con esfuerzo, porque una oposición, aunque sea de estos cuerpos que no es de letrado o no es de abogado del Estado, que evidentemente ahí ya es una educación exclusiva, aquí cuesta mucho, porque si tienes que trabajar hay que dedicarle muchas horas, es muchísimo temario, aunque pongan 30 temas, es muchísimo temario comparado con lo que tú hacías en la carrera, pero se puede sacar con constancia y evidentemente privándote de muchas cosas, se puede sacar, ¿no? ¿Qué te da? Pues muchísima estabilidad, porque al final te da para mí lo más importante, que es la conciliación. Y ya sea porque tienes una familia, que puede pasar, ya sea porque quieres seguir formándote, porque si tú estás en un despacho que sales a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde, ¿en qué te vas a especializar? ¿O qué curso vas a hacer? Porque ya no tiene que ser por derecho, pero a lo mejor dices, mira, quiero ir a una coral por la tarde. Pues no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque sales a las 9 y el fin de semana está reventado. Es que es verdad.
No, y el fin de semana trabajas también. ¿Qué coño? Estás reventado y trabajas los dos.
Sí. En cambio, aquí no. En las instituciones no, porque o sales a las 3 o sales como muy tarde a las 5, los que tienen horario partido, ¿no? En otras administraciones tienen horario partido, como muchos sales a las 5. Entonces, pues tienes mucho tiempo. Si tú entras de interina, evidentemente si te lo curras, pues tienes toda la tarde para sacarte las oposiciones tranquilamente, lo puedes hacer. Siendo joven, que no tienes tantas cargas, como decía, ¿no? Hijos, la casa, no sé qué tal, o que sí que las tienes, aunque las tengas, si lo complementas con la logística que hay detrás, pues lo puedes hacer, pero te da la posibilidad porque te da tiempo. El tiempo, para mí, es más importante que otra cosa, porque yo cuando entré en la administración pasé a cobrar menos, ¿sabes? Pero para mí era más importante el tiempo que el dinero en ese momento. Es más importante. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, a lo mejor cobro 400 euros. Tienes que valorar si esos 400 euros, ¿cuánto es? Porque quizá tú cobras 400 euros más que yo, pero trabajas 5, ¿sabes? Trabajas 10 horas más que yo, entonces tampoco cobras más que yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si miramos por salario, claro, hay que mirar más cosas.
Que te respeten los fines de semana, que no tengas menos horas, que no tengas que estar pendiente del portátil a ver quién te ha enviado un mail, ¿no?
Exacto. Que te puedas casar cuando te apetezca, porque a mí yo conozco gente que tiene que pedir permiso a sus socios a ver cuándo se pueden casar, cuándo le va bien al despacho que se case.
Exacto. A veces, mira, yo tuve cuando entramos en las listas que te llaman y tal, me acuerdo que que dijeron el nombre y era una compañera mía de clase. Me giré la mirada y digo, ¿qué haces aquí? Digo, ¿qué haces aquí? Me he enterado, porque nadie lo sabe, súper secreto, nadie lo sabe. Y claro, ahora que vemos otros compañeros que tienen otras líneas, que han tirado por otros mundos, dices, madre mía, qué suerte de que en aquel momento nos dio por apuntarnos.
Claro.
Porque la vida es otra. Y ojo, aprendemos muchísimo, pero es otra de las cosas que yo valoro, el tiempo y el que aprendes, porque hay tiempo para, si tú no sabes una cosa, te lo explican y tal, que a veces pues, también los despachos, como todo el mundo va corriendo, no tengo tiempo, ¿sabes? Ni te da por preguntar porque ya sabes que no. Entonces, hay que valorar otras cosas. A mí yo soy una persona que no me gusta hacer algo como si estuviera en una fábrica, no me gusta. ¿Sabes? Me gusta saber lo que estoy haciendo, para que si me equivoco, no volver a equivocarme, ¿sabes? Entonces, en estos trabajos en los que yo me veía que fusionar, no me gustaba. Y aquí veo, pues, que ya te digo que a lo mejor no acabo toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Pero a día de hoy, yo me levanto por las mañanas y no pienso, ¡fua! Tengo que ir a trabajar. Qué y bien. Eso, para mí es vida, ¿sabes? Porque digo... Sí. Voy bien, me lo paso bien, tengo suerte que también está muy envejecida la administración, voy a ser crítica también, venga, voy a venir arriba, está muy envejecida.
Muy bien,
es verdad. Está muy envejecida, es una lástima, ¿no? Cada vez sí que se nota que va entrando más gente joven, pero claro, es que si tú desde la facultad no lo dices, evidentemente la gente no entra.
Claro, no entramos con 20 años, entraremos con 35 cuando ya has dado más vueltas y has dicho, ostras, era esto.
Y también
y menos, y más, perdona, ¿eh? Sí. Yo cuando he estado en las academias, o sea, la gente más joven que yo veía era 40 y pico, la más joven que se estaba preparándola para entrar. Y eso es un problema porque dices, y yo le preguntaba, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué? Y es eso lo que tú decías, Marta, que habían dado tantas vueltas que al final habían acabado ahí, y yo decía, madre mía, entonces estoy bien, porque mira, eso que me he ahorrado, ¿no? Pero que, no, incluso me lo podían haber, porque yo pensaba, siempre todas lo comentamos, ¿eh? Somos 4 o 5 que venimos de la uni, y decimos, ostras, si me lo dices en primero, pues ya me hubiera apuntado, ¿sabes? Y cuando sales ya lo puedes probar, o incluso antes, porque es una cosa, apuntarse en una bolsa lleva su tiempo. Entrar es difícil, y con las oposiciones... Es difícil porque tú te preparas una oposición y nadie te garantiza que vayas a aprobar. Eso es lo más frustrante que hay en una oposición. Tú puedes sacar una, encima en concurso, tú sacas una nota que dices, guau, me llega, o por nota entraría, pero me quedo fuera porque no tengo los años. Es muy frustrante, porque en una universidad tú sacas un 5 y te dan un papel y te dicen, mira, te doy una carrera, te doy un máster, en una oposición no te dan nada. Has perdido ese tiempo. O no, porque aprendes, ¿no? Pero que, claro, hay que valorar muchas cosas. No todo el mundo decide hacerlo porque, ya te digo, te quitas de muchas cosas. O sea, fácil no es. Te entran muchas subidas, muchas bajadas, ¿no? Emocionalmente. Si tienes que trabajar, aunque yo tenga el trabajo que esté súper bien y qué tal, son muchas horas porque justicia es estatal. ¿Qué quiere decir? Que viene gente de todas partes de España. Te preparas con gente que tiene todo el día para estudiar. Y tú tienes a lo mejor 4 o 5 horas al día. Tienes que rendir lo mismo que esa persona. Es difícil. Es difícil.
Porque pero también cuerpos... no pensar que es imposible. Porque
No.
Todo lo puedes sacar.
Evidentemente se puede sacar, pero que tampoco lo voy a pintar como algo maravilloso porque no lo es.
Sí, está bien. Hay que estar muy bien que lo digas. No, que yo creo que aquí hay dos problemas. Aquí. Uno, que en la administración pública cuando entras de becario no te pagan. Y dos, que tenemos una idea muy romántica de lo que es trabajar en un despacho y muchas personas asimilan que trabajar más es más guay y eres mejor jurista por trabajar mucho. Entonces, cuando sales de la carrera, ves que en un despacho te pagan un sueldo normalito y que vas a cumplir como con el American Dream este de ser un superabogado en traje entrando por la puerta de un edificio súper alto y que la administración pública no te van a pagar nada y a nadie le parece súper guay trabajar allí, entonces pues la gente ya no lo hace desde el principio. A no ser que seas un convencido de los valores que transmite el sector público y de que hay que reformar el sector público, etcétera, como me pasa a mí, que mis primeras prácticas fueron gratis y la administración pública. Nada, eso es lo que quería decir.
Muy bien dicho.
¿Podemos seguir?
Sí. Ya. Bueno, evidentemente, claro, es que es muy grande. La administración en sí es muy grande. Depende de dónde vayas, sí que te dan, sí que te pagan. Otras no. Depende de qué te toque hacer, te va a gustar más o te va a gustar menos. Porque al final no es me meto en la administración pública porque sí, es porque, yo qué sé, si tú dices, me gusta el derecho internacional, pues claro, se supone que si estás en una institución relacionada, claro, a mí lo que me pasó es que yo estaba en un despacho, en el despacho de prácticas era del área de derecho procesal. Luego me fui de oficial procurador, que también era, o sea, al final he hecho lo mismo. Literal, ¿eh? Lo mismo desde diferentes puntos. He hecho los escritos, he presentado los escritos, ¿sabes? He hecho lo mismo, pero en diferentes puntos. Entonces, claro, me parece maravilloso porque es lo mismo, muy parecido. Y me ha dado una facilidad, que es que cuando yo entré, que se supone que venía de la calle, me resultó fácil adaptarme, porque lo había visto desde diferentes puntos. Entonces, entendía un poco... más que otra persona que a lo mejor no viene con algo relacionado, me era fácil relacionar los conceptos y decir, vale, lo entiendo, perfecto, viene y me pide tal cosa, me lo pide por esto, ¿sabes? Era más fácil porque ya lo había visto.
Bueno, también hay la importancia a veces de tener un poco más de experiencia profesional antes de hacer una oposición, que llevas un poco más curtido y los conceptos entran por la práctica y no tanto por el imaginario.
Sí, tengo que deciros que, claro, yo empecé más tarde... porque antes era educadora infantil, entonces yo acabé que tenía 24, 26, por ahí, más o menos, 24, 26 con el máster. Entonces, si yo acabé en el 2018 el máster de la abogacía. En realidad, no hace tanto tiempo. ¿Qué ha pasado? Que yo he dejado muchos trabajos. Es decir, si yo me daba cuenta que un trabajo no me gustaba, me iba. Y eso es una cosa que mucha gente no hace. Si tú estás mal en un despacho, te vas. No esperes a que milagrosamente la cosa cambie. Porque al final hay un colchón detrás. No te va a faltar de comer mañana. Mañana vas a seguir durmiendo en tu cama. Por lo tanto, ahora que tienes, o tú que tienes esa posibilidad de que no te estás jugando pagar una hipoteca, para que me entendáis, si no te gusta, vete. Cambia otra cosa. Si hay un montón de despachos. O sea, trabajo no te va a faltar. Te pueden pagar mejor o te pueden pagar peor. Pero permítete el gusto de decir, voy a probar otra cosa, porque no te das cuenta y al final son 3 años, 4, 5, 6, que se está invirtiendo en algo que estás amargado. provocándote a veces, pues eso, ansiedad, que mucha gente joven que lo está pasando, no duermes bien, etcétera, etcétera, etcétera. Evítatelo.
Sí, y que si el día 2 no te gusta, el día 4 tampoco, y el día 10...
No, es que no, no te va a gustar.
Sí, sí, sí. Y eso lo sabes, ¿eh? Desde el principio. Hay que ser honestos con uno mismo, sí.
¿Lo sabes? Yo, claro, yo lo decía en casa y mi madre me decía, a ver, que es otra mentalidad de...
Claro.
El trabajo indefinido que ya no existe, ¿no? Es decir, que ese, como ese premio al trabajador que llevo 20 años en un trabajo. Eso también está cambiando. Eso está cambiando. Ya no se penaliza un currículum porque hayas probado. Cuando vayas a la entrevista, pues le dices, mira, he probado porque no me han gustado esos trabajos, he aprendido lo que, hasta el punto que yo decía, cuando no aprendo más, me voy. Llegaba un punto en que decía, ya no estoy aprendiendo nada más, me voy. Porque ya que no puedes estudiar por las tardes porque plegaba tarde, por lo menos en el trabajo intentar aprender algo. Y si estoy haciendo lo mismo constantemente, quiere decir que ya he llegado a mi fin. Así lo entendía yo. Y por eso me iba. Y en estos 3 años me ha dado tiempo de probar algunas cosas y llegar a ahí. Porque cuando me he tenido que lanzar a la piscina, me he lanzado.
Muy bien.
Gran consejo, la verdad.
Sí, sí. Bueno, y por último, queríamos preguntarte, como mujer jurista y racializada, si te has sentido discriminada algún proceso de selección en el ámbito de tu trabajo y cómo lo has afrontado, que creemos que es un tema importante también y que hay que visibilizar.
Pues desde mi posición, lo que más miedo me dio era la falta de referentes. Vosotras, como mujeres blancas, tenéis referentes en todos los despachos o en todo el sector. Yo me enfrentaba a que eso no existía y no existe prácticamente, está muy invisibilizado, ¿no?
Sí, sí.
Y sabía que eso era una realidad. No quiere decir que me esté limitando desde el principio, pero es, objetivamente es una realidad. Entonces sabía que tenía ese hándicap. Después que iba a algunas entrevistas y no en los despachos en los que yo estaba, pues los despachos en los que yo he estado bien. Sí que en alguno en el que me fui pronto me dijeron que las trenzas no eran higiénico, dijo la recursos humanos, que era higiénico, y que buscara otra manera de peinarme. Bueno, pero sí que muchas entrevistas pues, se centraban en eso, en si tenía permiso de trabajo, y si tenía, si podía hablar o defenderme en catalán, eso, que, todo el rato lo mismo, y yo decía, madre mía, no me van a coger, no me van a coger. Entonces sí que pienso que las cosas están cambiando porque por lo menos se puede hablar de ello, pero se tienen que, no sé cómo, pero hacer ciertas medidas para que todo el mundo, ya no solo la mujer negra, sino la mujer árabe, la mujer asiática, que puedan entrar, pero no entrar, sino que puedan ser visibles, porque si no, para las que vienen, al final es como un muro, que dices, madre mía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Y en eso sí que me hizo un poco no... Y en ciertas entrevistas en las que fui me hizo un poco tirarme para atrás, porque sabía que yo sabía que lo tenía más difícil que el resto, porque es así.
Es así, es así.
Sí, sí.
De hecho, algunas veces en algunas reuniones que hacía me echaban para atrás, ¿sabes? Entonces, decían, no, tú no puedes entrar. ¿Por qué no? ¿Sabes? Eso sí existe, o sea, es una realidad. Vale, por lo menos, yo te digo, avanzar, estamos avanzando porque se está hablando de ello. Espero que dentro de 20 años tú puedas ver, ni que sea en la publicidad, que haya un poquito de todo, porque la sociedad es plural y se tiene que notar en todos los ámbitos.
Sí, pero supongo que aunque sobre el papel luego te daban la oportunidad y yo creo que no hubiera, o sea, sobre el papel no hay esa discriminación, el hecho de que ya asuman que porque eres negra no vas a tener los papeles en regla o no vas a hablar catalán.
Es que exactamente. Es que eso sí,
es la,
sí.
Pero es que eso es la carga mental que te tienes que llevar luego tú a tu casa, ¿no? Supongo, claro, que decir, pero qué pasa.
Evidentemente.
O sea, es como, vale, sobre el papel luego no te discriminan, porque cuando le respondes que sí que hablas catalán y que sí que tienes los papeles, si eres válida te van a contratar, claro. Entonces ellos te dirán, no
somos
racistas.
No pasas la entrevista, ¿eh? Cuando te hacen ese tipo de entrevistas, vale, ya no la pasas, ¿eh? Directamente, vale, no la pasas, pero tú también, vale, lo sabes. Vale. Sí que es verdad que me arrepiento, porque en esos momentos, cuando hice esa entrevista precisamente, que me estaban preguntando todo el rato por lo mismo, a pesar de que tenían el DNI, es el currículum es que... delante, con el DNI, que quiere decirlo, que no tiene que ser que porque yo físicamente pueda parecer extranjera, porque quizá tú estás hablando con una chica rubia de los ojos azules y resulta que es de Wisconsin, que está haciendo una de prácticas y no tiene permiso de trabajo.
No tiene ningún sentido,
¿no?
Por eso.
Pero entonces ya no la pasas.
Vale.
¿Qué pasa? Que en ese momento yo no estuve anímicamente preparada para levantarme e irme. Eso es un error. Eso sí que yo dije, ay, lo hice mal. me sentí tan humillada en ese momento que acabé y me puse a llorar y me fui para mi casa, ¿sabes? O sea, falta un poco porque depende cómo te pilla. A veces te pilla y estás fuerte y dices, bah, no pasa nada. Pero depende cómo te pilla, pues lo permites. Porque en ese momento lo que tienes que hacer es levantarte e irte. Punto. Porque tienes el currículum delante, no me estés preguntando. ¿Y el colegio? Y entonces, ¿en la ESO? ¿Tú estás en la ESO en España? ¿Pero qué más da? ¿Qué más da? ¿De qué influye eso en el trabajo? Explícame un poco qué es lo que he estado haciendo hasta ahora. Explícame, no, porque las entrevistas van un poco de eso. Sí. No supe reaccionar bien, ¿no? Pero bueno, ya
bueno,
sabía
pero
que
tampoco,
evidentemente no.
Tampoco creo que te tengas que culpar a ti. O sea, creo que en la logística de ese momento hizo lo que pudo con los mecanismos que tenía. No tenías el conocimiento y el empoderamiento quizá que tienes ahora. Entonces...
Exacto. No, lo digo simplemente para sí. Cualquier chica que no es la mujer blanca, ¿no? que entra en la estructura, que me escuche, que es eso, que oye, que claro. Si alguna vez te preguntan por tu religión, etcétera, 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 que sepas reaccionar, que no pasa nada. Sí que es verdad que yo tenía miedo porque decía, a ver, que esto se conoce todo el mundo y al final si coges y te levantas, pues, pero en realidad es mentira, o sea, te puedes levantar e irte y decir, mira, ya no me interesa, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Porque quizás si no lo haces, la persona muchas veces, yo entiendo que no lo hacen conscientemente. O sea, es algo que lleva, es tan histórico que la persona no lo hace conscientemente. Si no te levantas, esta persona ni se da cuenta. O sea, es que seguramente ni se daría cuenta. Sí. ¿No? Entonces, levantándote, marcando, de decir, ostras, esto me ha molestado, seguramente no lo volvería a hacer, me diría, ostras, ¿sabes? Sí. Por eso lo digo, porque si te pasa...
Total.
Hay otras compañeras que me han dicho, oye, mira, pues me han preguntado sobre mi religión, o me han preguntado sobre... Si pasa que tenemos que estar lo suficientemente empoderadas... Como espacios como estos que estáis haciendo ahora también sirve para eso, ¿no? Para que una cuente la experiencia de la otra y ya no le venga de nuevo, ¿sabes? Porque a mí en ese momento me vino de nuevo. Estoy acostumbrada a lidiar con actos así, discriminatorios, en otros ámbitos de mi vida. En los transportes públicos, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero no en ese entorno de trabajo en el que yo venía tan ilusionada. En ese momento no me lo imaginé.
Sí, sí, muy, muy importante tu testimonio. Y también eso, ¿no? Que si en algún momento alguien se siente en esa misma situación, de a lo mejor no tener que pensar cómo reaccionar, sino simplemente decir, yo esto lo he escuchado y esta es la manera, ¿no? De al menos dar un toque de atención a la otra persona y que haya este momento de reflexión, ¿no? No dejar aceptar o normalizarlo. Es triste que pase.
Y también para, bueno, el personal de recursos humanos, que son los que hacen el primer filtro, pues en ese sentido, jolín, intentar educarse un poquito más, porque hay muchísimos tipos de sesgos que se aplican en los procesos de selección, que son súper discriminatorios para muchísimos colectivos, y es eso, hay como tanto racismo institucional que ni siquiera se dan cuenta.
Por eso, Raquel, hablo de la importancia de los referentes.
Total.
Porque si decíamos que depende en qué puestos hay una élite... Pues imagínate, si es que recursos humanos es lineal, prácticamente igual, homogéneo, es difícil que lleguen a estos puntos, ¿no? Porque no se dan cuenta. Entonces, tienen un patrón marcado en la hora de hacer las entrevistas, en los criterios que gustan más o no, y estamos siempre en lo mismo. Tenemos que estar representados en todos los ámbitos para que estas cosas no pasen y se hagan totalmente normales.
Sí.
Pues sí, no, nada más que añadir.
No.
Te pasará, ¿eh? Yo estoy convencida que pasará, pero eso ya sí. A su tiempo. Al final, no, venimos de donde venimos ya históricamente. O sea,
claro.
No, ya la mujer en sí viene de donde viene también. Sé que es una cosa que lleva su tiempo. Pero muchas veces, pues estamos prácticamente a la mano, es que perdidas, porque no sea. O sea, yo cuando estudié Derecho, la discriminación tampoco se sabe, o sea, sí que, por ejemplo, en la Pompeo sí que muchas veces que hablan más de interseccionalidad o feminismo, etcétera, etcétera, pero hay en otros sitios en los que tampoco se habla tanto, ¿sabes? Y, oye, estás haciendo Derecho, ¿sabes?
Sí, sí.
¿Cómo es posible?
¿O no?
Sí, sí. Totalmente.
Bueno, sí, sí, esto es lo que decimos. Y después, por ejemplo, las instituciones internacionales, que yo con eso soy súper crítica, defienden estos valores de derechos humanos, igualdad, paz mundial y demás, y luego contratan sin remunerar y la gente que trabaja para ellos es de todo menos diversa y es una élite social. Entonces, ¿qué valores estás promulgando si luego tu propio cuerpo funcionarial no va a trabajar acorde con esos valores? Es que, ¿qué sentido tiene eso? Es que es totalmente, o sea, en fin.
Claro. porque ya no solo la discriminación racial, sino que entran todo tipo de discriminaciones de clase, ¿no? De edad también, porque a veces pasa.
También.
Eso es una cosa que tenemos que cambiar nosotros, es verdad. Sí. Porque eso está anticuado, claro, está anticuado.
Y no sentirnos mal, si nos quejamos es por algo. Y porque ya hemos aguantado mucho y somos conscientes y no se habla de esto.
Exacto, sí, sí.
Bueno, y para acabar, nuestras dos últimas preguntas. La primera es que si tuvieras un minuto, ¿con quién hablarías? ¿Con la Jessica del pasado o la del futuro?
Yo hablaría con la del futuro.
¿Y qué le dirías?
Pues la verdad es que me gustaría hablar con la del futuro y escucharla. Escucharla sobre todo en los momentos en los que tengo miedo, porque reconozco que a veces sigo teniendo miedo. Hay mucho miedo cuando no sabes qué va a pasar, ¿no? Yo soy una persona que soy muy ansiosa de... ¿Hasta dónde? ¿Sabes? Que al final, ojo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero soy muy así de ¿hasta dónde puedo llegar? O, ¿sabes? Me esfuerzo mucho por eso, pero me gustaría hablar con ella, escucharla, y me dijera que no pasa nada, que estate tranquila, que lo conseguirás, ¿no? Porque soy muy de objetivos, trabajo mucho por objetivos y me gusta esforzarme para eso, porque sé que cuando no los consigo, he estado muy cerca, ¿sabes? Entonces me gustaría por eso hablar con ella. Para los momentos que los que no sé si estoy perdida, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Hay que reconocerlo, no todo es perfecto y no pasa nada, ¿no? Hablar con ella para que me dé consejos. Más que nada, escucharla yo.
Qué bonito, me lo aplico.
Sí. Bueno, también yo creo que va de la mano con ser una persona ambiciosa, ¿no? Y tener claro lo que quieres y esforzarte cada día... Y que al final dices, ostras, esto que estoy haciendo tiene sentido, va a tener frutos, y de ahí viene un poco el miedo o la incertidumbre de saber si realmente estamos locas o
claro, vamos. Claro, sobre todo eso, ¿no? Que al final, si tengo que estudiar todas las tardes a veces, miro por la ventana y veo a la gente paseando tranquilamente y digo, madre mía. Es que parece que no, por eso he dicho, no lo quiero poner como algo feo, pero cualquier persona que está opositando y me escuchas lo sabe que es así, es que... Te quitas muchas cosas, te quitas muchos momentos, te quitas, sabes, que al final tú sabes que eso no va a volver, porque es tiempo. Y lo haces por algo que tampoco sabes si va a pasar, pero es algo del miedo, y hay que afrontarlo, y no dejarlo.
Sí, sí, bueno, sí. Estamos seguras que estás a esto ya de,
sí, a esto.
De tu plaza. Cuestión de tiempo. Sí. Bueno, y por último, nos gustaría que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado al podcast.
Yo no sé, a lo mejor es un poco difícil, ¿eh? Pero a mí me gustaría hablar con Carla Bay, me gustaría escucharla. Es una abogada especializada en violencia de género y la verdad es que hice un curso, porque esa es otra de las ventajas de la administración, que no lo he dicho, que hay un montón de cursos de formación continua. ¿Sabes? Entonces, claro, las que venimos de la uni nos apuntamos a todas, porque parece como...
¡A todo! ¡A todo!
Sí, yo me apunto, ¿no? Y hice uno sobre aspectos victimologics de la víctima de violencia de género masculista y me pareció una bomba de abogada, te lo juro. Y dije, wow, me gustaría un poco saber, pues, con lo joven que es... Pues, ¿cómo has hecho todo eso?
Pues eso mismo le preguntaremos.
Muy bien.
Muchas gracias, Jessica, por ponernos
a venir
y por que nos cuentes tu historia así, y de manera tan sincera y tan próxima. Muchas gracias.
A vosotras. Muchísimas gracias por el labor que hacéis, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Jessica también empezó estudiando Derecho.